Vamos a seguir hablando precisamente del hígado, pero ampliando mucho el foco. Vamos a hacer pura investigación, adentrarnos en el mundo de la investigación, porque tenemos un avance sobre la mesa: administrar en forma de nanopartículas el escualeno, que es un componente del aceite de oliva virgen con propiedades antioxidantes, aplicarlo en forma de nanopartículas, ahora nos van a explicar cómo, permite proteger mejor el hígado, precisamente este órgano del que estamos hablando. Nos importa, por supuesto, el resultado de la investigación, pero sobre todo nos interesa el conocimiento, el estudio que existe detrás de todo esto, porque no es fácil ni mucho menos, mucho trabajo, y además esto nos va a permitir aprender muchas cosas, que es lo que nos gusta en este programa, y no queremos desatender esta ocupación. Y también del cómo se ha desarrollado todo esto, porque lleva una tecnología incorporada a este proceso, herramientas de edición genética, que es algo de lo que se empezó a hablar hace pocos años, precisamente cuando pusimos en marcha este programa. Y ya se están utilizando, es increíble, en nuestros laboratorios, los de aquí, los de nuestra universidad, los de nuestro tejido de ciencia, científico, de investigación. Este avance ha sido posible gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad de Zaragoza, pero adscritos al CIBER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto Carlos III, esa referencia. También han colaborado desde el Instituto Agroalimentario de Aragón, que es mixto, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Jesús de la Osada, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, lidera esta investigación. Jesús, buenas noches y bienvenido a nuestro Ágora.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para poder contar parte de los resultados y la experiencia de investigación de lo que hacemos.
Teníamos ganas de hablar contigo, te tuteamos porque nos han dicho que eres un excelente divulgador. Presión, te metemos presión, pero bueno, estás muy acostumbrado a impartir tus clases y sí, sobre todo la pasión de la bioquímica.
Sí, llevo 41 años dando bioquímica y me sigo entusiasmando como el primer día.
Qué bueno.
Y además les digo a los estudiantes siempre que nunca digan qué tema no tocaré, porque yo empecé en lípidos y era el tema que menos me gustaba cuando era estudiante. Y después me he dedicado 41 años a investigar en lípidos y me apasiona. O sea que nunca puedes decir de este agua no beberé.
Claro, eso es bioquímica, nunca mejor dicho, pero biotecnología 100% ahora. Se han ido acoplando herramientas que ha cambiado, que esto es un mundo, porque se hace de todo, ¿no? Edición genética. Pero yo creo que vamos por partes, Jesús, y nos explicas el proceso, porque es muy transversal y ahora mismo la ciencia pues es muy colaborativa y se hacen cosas simultáneamente.
Sí, este trabajo de hecho es gracias a la colaboración con la gente de nanomateriales, del Instituto de Nanomateriales, porque nosotros pues somos buenos en cultivos celulares, somos buenos en bioquímica, pero no sabemos hacer nanopartículas.
Claro.
Las han tenido que hacer ellos. El doctor Manuel Arruebo, Teresa Alejo, Víctor Sebastián, que son los tres que han colaborado con nosotros.
Hace mucho estuvo Víctor con nosotros también.
Pues bueno, lo que pasa es que son unas personas fantásticas y tan entusiasmados como nosotros por los temas. Y cuando les dijimos que teníamos un compuesto que llevamos sufriendo unos años, porque el aceite de oliva es una mezcla biológica que dicen que surgió de un árbol que plantó la diosa de la sabiduría, Palas Atenea.
¡Caray!
Entonces está muy cargado.
No sabía esto.
Pues sí, sí, es algo así. Entonces está muy cargado, lleva nada menos que 300 sustancias. O sea, es una parte la grasa y luego hay un componente minoritario, que bueno, todo el mundo conoce los compuestos fenólicos, pero no son los más abundantes. Y uno de ellos es el escualeno. Entonces el escualeno está muy bien en el aceite de oliva, de hecho es un cabrito, porque yo creo que utiliza a todos para él mantenerse. Tú calientas el aceite de oliva a 180 grados durante 18 horas, los compuestos fenólicos se van y él se mantiene. O sea, utiliza a todos.
Qué bueno.
Entonces, claro, eso que es fantástico, pues cuando nosotros quisimos sacarlo del aceite de oliva y utilizarlo, pues hemos estado 8 años pegándonos de tortas.
Es escurridizo como pocos.
Pero escurridizo que no te puedes hacer una idea. O sea, se oxida muchísimo y al oxidarse, pues ya no te sirve. Y entonces, claro, necesitábamos algo. Entonces fue de todo pues una suerte a hablar con la gente de nanociencia y que ellos dijesen, bueno, pues nosotros vamos a colaborar. Y efectivamente pusieron su buen hacer de empaquetar en estas particulitas tan pequeñas, tan nanopartículas. Entró el escualeno, las partículas lo protegen, probamos muchas, porque ellos hacen muchos tipos, y entonces resultó esta que, bueno, pues que encima se biodegrada muy bien, es un compuesto, son compuestos biológicos de láctico y glicólico, que son dos metabolitos que tenemos nosotros. Lo que pasa. De hecho, las suturas, estas que nos cosen los tejidos y se biodegradan, son un polímero de esto, de lactato y glicolato.
Es impresionante.
O sea, que es un polímero que lo puedes
ingerir.
Lo biodegradamos sin ningún problema.
Para un momento aquí, Jesús, porque decimos que esto es muy transversal y que sabes mucho, y yo te voy a poner en aprietos porque nos vamos a la clínica del hígado, porque hay que empezar un poco también por ahí, por saber qué queremos mejorar, qué queremos curar, qué proceso queremos evitar. Y el hígado me da la sensación que es un órgano al que no le prestamos como ciudadanos, como personas, como seres humanos, demasiada atención. No sé, pocas veces se habla de cuidar el hígado, y es un órgano muy importante.
Bueno, de hecho es el órgano. O sea,
esto es una percepción muy personal, ¿eh? A lo mejor sí que es tú, desde luego, que sabes de su importancia.
Pero la sociedad no lo sé,
el corazón, los pulmones, siempre, por supuesto, el cerebro.
Sí, es un órgano probablemente que no te das cuenta hasta que falla, como el riñón. Son de esos órganos que están ahí, que tienen su trayectoria, que son imprescindibles. De hecho, el hígado.
Pero del riñón me da la sensación que se habla más. No sé, ¿eh? Bueno, es una. Esto es anecdótico.
Posiblemente también porque está más desarrollado el trasplante, porque hay máquinas que lo reemplazan. El hígado, de momento, todavía no hay ninguna máquina que haga su función. No. Y si te falla el hígado, a los dos días te despides. O sea, si te falla y no tienes un trasplante de un donante histocompatible contigo, pues a los dos días acabas. O sea, no hay sistema de mantenimiento del hígado. Tiene una función tan crítica que no hay una alternativa en este momento. Puede que cambie, porque nosotros que estamos también trabajando en cerdos, en estos años se han cambiado el cerdo para que no tenga todos los virus que tenía, todos los retrovirus.
¿Cómo es esto? ¿Qué hacéis? Porque te quería preguntar además por los adenovirus esto y todas estas cosas.
Sí, bueno, el cerdo está plagado de retrovirus, entonces un cerdo salvaje no podrías poner ningún órgano. Pero este trasplante que se ha producido de corazón y de riñón este mismo año
son unos
cerdos especiales creados en la Universidad de Harvard, donde han quitado de un plumazo todos los retrovirus que tenía el animal en su genoma. Y además
han cambiado...
los sistemas de reconocimiento, pues, que tenemos nosotros para células que son extrañas. Y entonces ya no las vemos como
extraño. Claro, porque...
Entonces, es un gran paso. Pero sin embargo, date cuenta que al que le han trasplantado el corazón ha muerto a los poco tiempo. Y todavía no sabemos por qué. Porque no ha sido rechazo inmunológico, sino que puede ser que el corazón... Los cerdos están en horizontal, nosotros estamos en vertical, y el corazón de una persona que está en vertical tiene que hacer más fuerza para subir la sangre al cerebro. Entonces esto empezamos a entenderlo. En el hígado nos pasa lo mismo. Puede que estos hígados puedan servir de apoyo, pero el hígado es otro como un segundo corazón. Recibe toda la sangre del intestino y la tiene que bombear para que suba para arriba. Ahí hay una serie de sistemas que no conocemos. Sabemos que existen, pero no conocemos muy bien cómo funciona ese bombeo de segundo corazón, que es el hígado.
Y estaríamos hablando de trasplantar hígados de cerdo, corazones de cerdo, en los seres humanos.
Esto es una de las cosas que se está planteando. Se está planteando
Que se ha hecho ya con este resultado, pero...
Solo se ha hecho corazones y riñón con estos cerdos de nuevo modificados. Y se plantea, desde luego, el hígado, pues porque, claro, si estás que no tienes un donante y tienes un fracaso agudo, pues es que no hay alternativa. Entonces, está ahí, sobre la mesa, la posibilidad. El tema es que necesitamos aprender más, porque hay este tipo de factores que te comentaba antes, que ya no solo son los rechazos, sino que hay la dinámica funcional del órgano, que esto no lo sabemos y lo tendremos que aprender sobre el camino.
Ojo, pero es increíble todo esto. Decíamos, el cerdo, pues hay que modificar genéticamente, o sea, hay que eliminar todos estos virus. Citábamos como posible origen, hipótesis del origen de estos casos de raros de hepatitis infantil que estamos hablando, una de las hipótesis, como decimos, es la de los adenovirus. ¿Qué son estos adenovirus que tú bien conoces también y que pueden llegar hasta nuestro hígado? ¿Podrían llegar? Ahí está la hipótesis.
Bueno, los adenovirus son unos virus que tenemos nosotros en la nariz, junto con los rinovirus. O sea, están siempre con nosotros. Y tenemos muchos tipos. Son además muy específicos de órgano. Tiene que ser pues un subtipo muy especial, porque en general ellos están ya muy especializados para infectar un determinado órgano. Nosotros, cuando trabajamos en el laboratorio, porque los hemos domesticado muchísimo, son como ya como corderitos, por eso me sorprende a mí que sea un adenovirus, pero bueno, esto es una opinión. Hay un subtipo, el tipo 5, que sí que es capaz de entrar al hígado. Y de hecho nosotros lo empleamos en ingeniería genética. Modificamos el subtipo 5.
Claro, es que esto se está utilizando como vectores.
Lo empleamos como vector, efectivamente, para producir proteínas, etcétera, etcétera. Y el gran problema que tienen es que, como hemos estado tanto tiempo en contacto, tenemos una respuesta inmune que los neutraliza ipso facto. Entonces, por eso a mí me sorprende que en este caso sea un adenovirus, porque es que es el gran problema que tenemos en terapia génica, que nos neutraliza el organismo, que ya tenemos mucha respuesta inmune nosotros, porque hemos estado muy en contacto con ellos. No era el coronavirus que no habíamos tenido contacto con él. Entonces, por eso, a los que hemos trabajado nos cuesta. Esto es una opinión.
De hecho,
para conseguir el efecto de un adenovirus, cuando hacemos ingeniería genética, tenemos que inmunosuprimir al animal.
Para que no lo erradique.
Para que no lo erradique, porque hay una respuesta inmune muy potente. Porque han estado mucho tiempo. Otra cosa es que hubiese un subtipo por ahí perdido de alguna población en algún bosque o tal, como ha pasado con el otro virus en un reservorio animal que no hubiéramos estado. Eso nunca lo puedes descartar.
Y cuando hablabas de modificar genéticamente al cerdo para eliminar todos estos rinovirus, adenovirus y demás, ¿qué se modifica exactamente?
Pues con las CRISPR, es decir, con las tijeras moleculares, podemos cortar el fragmento de DNA donde está ubicado eso y eliminarlo. Entonces,
¿pero de qué? ¿De qué exactamente?
Pues los retrovirus tienen una secuencia que está muy
caracterizada. ¿Se modifica ese...?
Entonces envías tijeras genéticas en el cigoto, con la primera célula del cerdo, y quitas todos con esas tijeras genéticas. Son específicas y van cortando en un punto, en un nanómetro de los 3 metros de DNA que tenemos las especies grandes. Y entonces cortas con una precisión.
¿Pero esto dónde se hace? En el trasplante, famoso trasplante, por ejemplo, de corazón.
El trasplante ya venía del animal que se había modificado. El animal ya está modificado, incluso hay una empresa detrás que lo quiere vender. O sea, Harvard licenció los derechos y hay una empresa ya que lo está.
¿Y ahí qué modifican exactamente?
Ahí los 500 retrovirus que estaban, se pusieron tijeras que quitaban los 500 retrovirus a la vez. Fue un trabajo titánico.
Pero muy amanuense lo veo esto, ¿no? Dentro del propio órgano.
No. Primeramente se consiguen cigotos, es decir, la primera célula cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide. Entonces tú superovulas una cerda.
Madre mía, esto es increíble, ¿eh?
La inseminas y entonces sacas sus óvulos. Igual que se hace en humanos, en fertilización in vitro, se sacan los óvulos. Y entonces en el laboratorio esos cigotos los metes dentro las tijeras moleculares. Y entonces las tijeras moleculares son específicas, buscan el sitio en el genoma y cortan. Y entonces en cuando cortan, el genoma que se queda cortado después se repara. Y una de las cosas que hace es eliminar el fragmento que tú has cortado. Y así se quitaron los 500. Después se cogieron esos cigotos, se implantaron de nuevo en nuevas hembras y esos cigotos dieron a crías, dieron lugar a crías. Y esas crías son las que ya se están empleando, sin esos retrovirus.
Sin desarrollar, sin la capacidad para desarrollar genéticamente, porque son enfermedades genéticas, estamos hablando, claro, que desarrolla. Nos hemos ido un poco de nuestra investigación, pero es que es apasionante todo lo que
sabemos. Sí, bueno, Jesús. Es que las tijeras genéticas hoy son una herramienta alucinante.
Alucinante, alucinante. Y, es que por eso también queríamos hablar contigo.
Entonces las tijeras genéticas, en este momento, pues ya se ha corregido la anemia. O sea, en la anemia se han sacado las células madre de la sangre, se ha corregido el gen defectuoso y se han vuelto a pasar a esas mismas células a sujetos. Entonces ya por primera vez hay gente que...
Y regeneran sin este problema, claro.
Normalmente lo que se está viendo es que las células modificadas que están libres del problema tienen ventajas sobre las defectuosas. Y entonces reemplazan a las otras de una forma natural. Llevamos poco tiempo, llevamos 3-4 años, tenemos que seguir, pero por de pronto había gente con anemia importante y que están libres de tener que hacerse la transfusión todos los meses o cada cierto tiempo. Uh-huh. O sea que ahí está.
Vamos a centrar la conversación porque habéis utilizado estas herramientas de edición genética para modificar algunas cosas en las células de ganador para luchar, que es donde nos habíamos quedado, contra la enfermedad del hígado graso. Solo sí. Explícanos un poco esto, Jesús, que es como una enfermedad silenciosa, pero que las sociedades modernas, con los años, las personas con los años, que nos alimentamos bien casi demasiado o no nos alimentamos bien, con cierta tendencia a engordar o pasaditos de kilos, desarrollamos esta...
Sí, estamos...
A ver si lo digo bien... esteatohepatitis, ¿no? Alcohólica. No está relacionada con el alcohol, por supuesto. El alcohol es malísimo para el hígado, pero en este caso se da grasa en el hígado no relacionada con el alcohol.
Exacto. Esto es un problema que está apareciendo ahora. Estamos... Depende de sociedades y depende de grupos de población. La gente normal, con un ligero sobrepeso, pues puede que estemos alrededor del 30% con hígado graso. Los obesos están hasta el 90% con hígado graso. O sea que, de alguna forma, el hígado se ve desbordado, o bien por los alimentos que hemos hecho, por los hábitos de comer, o las dos cosas. El caso es que el hígado, que no debería almacenar grasa porque es un órgano que transitoriamente la empaqueta y se la tiene que enviar al tejido adiposo,
sí,
pues de repente tiene más grasa. Se convierte en el paté. A los patos le hacemos el paté sobrealimentándolos. Pues aquí en los humanos debemos estar sobrealimentados.
Claro.
Y además hay una cosa curiosa que de un trabajo que pasó desapercibido hace unos años, y es que analizaba todas las religiones. Sin lugar a dudas, tienen la pauta del ayuno. Y cuando se hace ayuno, es el momento en el cual el hígado es como hacer limpieza, como que le queda tiempo para hacer limpieza que no puede hacer. En cambio, nosotros en la sociedad de consumo lo que estamos haciendo es comemos. A los pocos tiempos volvemos a comer otra vez. Volvemos a comer. A veces hay gente que está comiendo continuamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, eso está sobrecargando. El hígado no tiene tiempo de reposo. Entonces, no puede liberarse.
Qué bueno.
Entonces, pues mira, quizá las religiones ahí era una pauta de salud que hemos perdido. El hacer un ayuno, la disciplina del ayuno, no sé. Quizá habría que volver a pensarlo.
Bueno, que cada vez que hemos ido cada vez siendo más opulentos, yo creo, a la hora de alimentarnos y cuidado, o sea, trabajamos mucho lanzando el mensaje de la dieta mediterránea, pero no siempre hacemos dieta mediterránea, bueno, y comida muy procesada, comida muy segura, pero comida muy procesada.
Muy procesada,
y,
sí.
Y esto ya sabemos todos que hay que cuidar mucho con la dieta, pero por si acaso, para eso está este compuesto del aceite de oliva, uh-huh, que habéis, digamos, aislado, extraído, lo habéis metido en esas nanocápsulas que han hecho los compañeros del INMA para tomárnoslo. ¿Sería? ¿Cómo sería, Jesús?
Pues
y lo importante es ahora ir a la edición genética que habéis hecho con los ratones, con sus células, para probar el qué, porque entra en juego una proteína
también.
Te comento
dos cosas, sí, porque van separadas. Por una parte, ¿por qué queremos encapsular escualeno? Pues su nombre ya
este lo compuesto
dice.
Del aceite de oliva que protegería al hígado frente a la acumulación de grasa que hemos,
Protegería
relatado.
O incluso, te comento una historia porque es bonita e interesante. Escualeno, su nombre viene del tiburón, del escualo.
Sí, sí, sí.
Y ellos tienen hígado graso que llega hasta un 80% de su superficie de hígado cubierto con y es escualeno. ¿Y sabes cuánto viven? 250 años de término medio.
Bueno, estoy leyendo uno de los últimos libros de Arzuaga sobre la longevidad de las especies y bueno, es apasionante todo esto.
Con lo cual, estos
de las enfermedades, o sea, no tienen enfermedades en este sentido.
El hígado graso de esta gente, si acumulas escualeno, no tiene consecuencias. Porque si son capaces de vivir 250 años, claro, no tiene consecuencias. Entonces, yo una de las cosas que quizá habría que reflexionar es si el hígado graso de los españoles que consumen aceite de oliva virgen extra tiene consecuencias o no tiene consecuencias. Porque,
¿y eso no lo sabemos?
No lo sabemos. No lo sabemos porque uno de los grandes problemas del hígado graso es que hay que diagnosticarlo.
Claro.
Y hay que pasar por una ecografía. Y entonces, pues, encima, no tiene una clínica grave.
Claro.
Entonces, ¿cómo vas
una a manifestación, lógicamente.
Claro,
¿no?
Claro, la mayoría de la gente, pues yo estoy circulando por la calle y sé que tengo un poquito de hígado graso.
Me apunto.
Y entonces, y encima, si es de estas características de aceite de oliva virgen extra con escualeno, a lo mejor ni progresa a este hepatitis, que es el siguiente paso,
sí,
ni a cirrosis, ni a hepatoma. Porque no todas progresan, ¿eh?
Claro.
Hay un 10-20% que puede progresar.
Que ese sería el problema, ¿no? Que esto desembocará en una cirrosis y en un cáncer de hígado.
Entonces, si te quedas... Y esto no lo sabemos, ¿eh? No sabemos quién progresa, quién no progresa. O sea, tú te puedes encontrar un hígado graso y no sabes. Entonces, ahora se habla, pues esto de gente metabólicamente enferma, gente metabólicamente sana. Pero, ¿por qué?
Genéticamente algo influirá, ¿verdad?
Los genes, los productos del alimento que acumulas, igual no es lo mismo que acumules grasa saturada,
claro,
que acumules escualeno, que acumules un compuesto de estos protectores de aceite de oliva. No sé, son preguntas que nos vamos haciendo y que son fascinantes.
Sí, 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 sí.
Porque
claro,
pueden cambiar mucho el resultado.
¿Y cuándo entra en juego las células modificadas, las células de ratón modificadas in vitro con las que habéis probado todo esto, Jesús, para acabar ya?
Pues es que en uno de nuestros estudios, nosotros, cuando dábamos escualeno, barreamos la expresión de todos los genes en el hígado. Nosotros ahora, los 20.000 genes, pues tenemos...
Claro, los genes tienen un interruptor que pueden o no pueden expresarse.
Exacto.
Y lo podéis apagar.
Lo podéis apagar, pero nosotros ahora estudiamos todos. O sea, tenemos herramientas ya que todos los genes que tiene el hígado, cuando damos escualeno...
Ya
vemos...
se conocen todos los...
Sí, todos. O sea, tú y yo...
Hace no mucho que se han... sabido casi todos los últimos secretos de esas zonas oscuras que había,
sí, pero,
en la secuenciación de nuestro genoma.
Sí, pero son en los telómeros, son en las zonas muy repetitivas, en los telómeros donde no hay codificación de genes.
Uh-huh.
O sea, donde lo que está codificando genes, eso está ya secuenciado y, bueno, las técnicas de secuenciación masiva estudiamos los 20.000 a la vez. O sea, que esto lo hacemos ya de rutina.
Joder.
Entonces, estudiando estos genes, nos encontramos un gen que estaba muy asociado al hígado graso cuando dábamos escualeno. Y este gen, que no se sabe la función todavía, el TXNDC5,
sí,
pues para tratar de estudiar la función fue cuando cogimos las células y destruimos este gen. Y entonces lo que nos damos cuenta es que este gen es muy crítico. Este gen está en el interior de las células y parece ser que tiene la función de poner las proteínas en su forma funcional. Y entonces, ahora lo que hemos visto con esto es que si damos escualeno y el gen no está porque lo hemos quitado, el escualeno no funciona. Con lo cual está muy conectado la función del escualeno con este gen. Cosa que ya habíamos visto en vivo mediante estudios.
Pero entonces, ¿el escualeno funciona o no funciona?
El escualeno funciona si está este gen presente. Eso,
claro,
es lo que hemos podido demostrar mediante ingeniería genética.
Que también es importante saber esto.
Por
muy
supuesto,
importante.
Por supuesto, porque esto nos plantea una cosa. A lo mejor hay gente que no le va al escualeno porque tienen variantes de este gen que no les funciona. O sea, no hay que ser aquí pensar que a todo el mundo le va a funcionar las cosas. Estamos muy acostumbrados a ver respondedores y no respondedores en alimentación, en fármacos, etcétera, etcétera. Y esto se nos cae la boca hablando de medicina personalizada, pero no somos capaces de hacerlo a día de hoy. Será el futuro, pero todavía nos queda un camino por recorrer.
Jesús de la Osada, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. Fantástico el viaje, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias y hasta, sí, y hasta la próxima, que con cualquier excusa nos vas a enseñar muchas cosas, de verdad. Y bueno, suerte con este trabajo y esta investigación.
Muy bien, muchas gracias a ti por invitarnos. Y ya sabes, cuando quieras, ¿dónde estamos? Empezó la rima de una forma...